Y que seáis del PP no hay ningún problema, ¿eh? Preocuparos.
No, a Alto le dicen socialdemócrata, que es del PSOE, cada día una todo. Cosa.
Ayer entró en el
Yo blog, soy más radical y me acusan de menos cosas.
Entró en el blog Carmen
Sánchez
Carazo.
Sí,
y entró a comentar algo, no sé qué, y yo le di la bienvenida, lo típico, ¿no? Bueno, no sé qué, por si alguien no la conocía, dice, soy Carmen, concejal de socialista, no sé qué. Y entonces empezaron a entrar una tras de otra insultos contra mí, es que no sé qué, es que tal, es que eres un vendido, es tal. Y yo, pero bueno, madre mía.
Eso precisamente lo voy a intentar evitar, es decir, yo me puedo meter justamente en tu blog y opinar desde lo que yo piense.
Yo también.
A lo mejor no coincida nada con lo que tú tengas o con lo que tú pienses, pero yo lo que tenemos que evitar, yo creo que entre todos es esto, ¿no? Es decir, que porque tú seas de algo que yo no pienso, o yo sea, o esté relacionado con algo de lo contrario, tu punto de vista ideológico o lo que sea, pues no está en esta crispación, que yo creo que es una barbaridad, pero para todos, ¿eh? Sí. Pues yo te pongo mis ideas, si te gustan, pues muy bien, si no te gustan, pues también muy bien, y escucho las tuyas, pues con el mismo convencimiento, ¿no? Y si alguna idea que tengo yo, pues tú me das argumentos y me la cambias, pues perfecto, ¿no? Esto de tanta trinchera no conviene a nadie y no conviene sobre todo a la sociedad, ni que a ti te llamen socialdemócrata de mierda o vendido, no sé qué, ni a la inversa, que alguien se meta, no sé qué, y llamen a otro de la misma manera, ¿no? No creo que tenga. Y yo creo que es un espacio que podemos aprovechar todos estos nuevos espacios de internet para que la gente no se meta en aldeas aquí. No, pues yo con los míos, ¿no? Y navego por la red, no, navegas en una parte de... Habla con todo el mundo, joder. Respeto y cada uno opine lo que quiera. Yo creo que eso es fundamental. Así que insultaron mucho a Carmen, ¿no? Pero no se amedrenta.
Pues, si le parece, empezamos. En primer lugar, queríamos darte las gracias, si queréis, Oscar. Eso te íbamos a decir. Ya cogimos la costumbre y digo, ya ninguno se
escapa.
Fenomenal. Pues darte las gracias, Oscar, por recibirnos y concedernos esta entrevista. Sabemos que la agenda de los políticos está siempre muy apretada y más ahora en época preelectoral, pero queríamos robarte estos minutos para hablar contigo de la labor en el Ayuntamiento, del Madrid actual y del futuro Madrid que nos prometen ustedes, los políticos socialistas. Fuiste diputado en la Asamblea de Madrid en la legislatura 1999-2003 con Alberto Ruiz Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. Y en estos últimos 4 años has sido el azote de Gallardón en el Ayuntamiento. Dicen que a la tercera va la vencida. ¿Te gustaría que en mayo se invirtieran los papeles y pasara Gallardón a la oposición?
Sí. Sobre todo no, el gusto, por supuesto, pero... ¿Quieres un boli?
No, sí, no se levante, sí, para marcar.
Sí me gustaría, porque creo que Gallardón lo ha hecho mal, pero sobre todo porque se dan las condiciones para que haya cambio en Madrid. En los últimos 4 años ha habido falta de oportunidades en esta ciudad, que han sido 4 años perdidos para los madrileños. Sí, cuando quieras. Han sido 4 años perdidos para los madrileños y Madrid se merece un cambio para que el que gobierne esta ciudad, que será el Partido Socialista, pues se dedique a resolver los problemas de la gente, a escucharles y a resolver sus necesidades.
Durante los años que has estado en la oposición municipal, has sido la mano derecha de Trinidad Jiménez. Juntos os habéis enfrentado a los grandes proyectos de Gallardón, como el de enterrar la M30. ¿Crees que era mejor la solución de Trinidad de los semáforos? La famosa que se escuchó hace...
Eso es un mito urbano ya prácticamente, ¿no? No, vamos a ver, lo que dijo Trini era algo que al final se redujo, se malinterpretó, ¿no? Y se utilizó en un debate que Gallardón dijo, no, Trinidad Jiménez quiere poner semáforos. Lo que hay que decir la Gallardón es que en la M30 ya hay semáforos, ¿no? Porque en la Avenida de la Ilustración hay semáforos antes de que Gallardón fuera alcalde de Madrid y después de que Gallardón haya sido alcalde de Madrid, en la Avenida de la Ilustración hay semáforos, ¿no? Lo que quería decir Trini, el proyecto que teníamos nosotros era que esa brecha de la ciudad que suponía la M30, pues se integrara en la ciudad. Nosotros teníamos una apuesta, y seguimos teniéndola de cara a estas elecciones, por el transporte público. Creemos que Madrid no es infinito, que no caben tantos coches, que generan mucha contaminación y muchos atascos, y eso al final genera pues pérdidas económicas muy elevadas a lo largo del año, y queríamos primero potenciar el transporte público. Con la potenciación del transporte público y la utilización por los madrileños, tanto los que vienen de fuera como los que viven aquí, convertir la M30 en vez de la brecha que era ahora, que era una autovía, convertirla e integrarla en la ciudad. Eso es algo que queríamos hacer, ¿no? que al final se redujo a lo de los semáforos, y que lo que te digo que era, semáforos había antes en la Avenida de la Ilustración, semáforos hay en la Avenida de la Ilustración y en algún otro sitio más ahora, y lo que queríamos hacer era integrar, ¿no? Es decir, estábamos en contra y estamos en contra de la ampliación de la M30 que ha hecho Gallardón. ¿Por qué? Porque no va a resolver los problemas de tráfico, sino que los va a incrementar, porque va a incrementar también la contaminación en la ciudad de Madrid, y por tanto va a empeorar la salud de los madrileños, y porque no ha cumplido la ley ni ha hecho la declaración de impacto ambiental como le ha dicho la Unión Europea, ¿no? Y en último caso, los túneles ya están hechos, pero una oportunidad perdida. ¿Qué oportunidad perdida? Todo ese dinero que se ha enterrado en la M30 para que el atasco únicamente baje al subsuelo, se podía haber invertido en políticas sociales que hubieran hecho que los de a pie, nosotros, pues viviéramos mejor en un entorno más agradable, con servicios públicos de mayor calidad. En definitiva, hubiera más convivencia y más igualdad en Madrid, ¿no?
¿Los nuevos túneles los has utilizado ya o no?
Todos, además, según los inauguran me doy una vuelta por ellos para ver
para qué, comprobar.
Para comprobar. ¿Qué he podido comprobar? Pues que son túneles que están hechos, eso es obvio, pero sí hemos demandado y seguimos demandando a Gallardón que las prisas electorales pues no vayan en detrimento de la seguridad de los trabajadores y de la seguridad de los propios usuarios. Ha habido muchos accidentes laborales que no se han intentado de ocultar. Recientemente y desgraciadamente en la semana de Semana Santa falleció el octavo trabajador en las obras de la M30, y lo que también hemos constatado es que si han abierto esos túneles, si las adecuadas medidas de seguridad en lo relativo a que si pasara algo en esos túneles a día de hoy, pues no podríamos salir porque muchas de las áreas de emergencia no están habilitadas todavía. Pasó cuando se inauguró el tramo de la Avenida de Portugal, la Costa de San Vicente, pasó cuando se inauguró en la inauguración, posteriormente, yo me metí posteriormente por arriba, ¿no? Y muchas de las áreas de emergencia pues no estaban todavía habilitadas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha prevalecido las prisas electorales de Gallardón para inaugurar la obra por encima de la seguridad de los trabajadores. Sí he visto los túneles y cojo todos los días los túneles y desgraciadamente puedo constatar ya que todos los días pues hay atascos en esos túneles, esta mañana también, ayer también. Por lo tanto, es la oportunidad perdida, pues se han tardado muchos miles de millones de euros que se podían haber, y tú si eres arquitecto, también tú te lo perdonas, se podían haber empleado, uno, en tapar esa herida o hacer integrarla en la ciudad, y dos, el resto de miles de millones de euros en hacer una ciudad mucho más libre, mucho más habitable, ¿no? Porque hay una garantía, que Madrid se ha crecido mucho económicamente en los últimos años, y desgraciadamente pues eso se ha ido a cemento y hormigón y no a las personas.
Al margen de estas obras, ¿están ustedes más con la línea de Solve de equilibrio presupuestario o de Gallardón de gasto?
No,
¿sabes a qué me refiero?
Si ustedes
se hubieran endeudado en vez de con la M30 con otros proyectos, o son más del equilibrio y gastarlo en sus
nosotros lo que no hubiéramos lo primero que no hubiéramos hecho y lo primero que no vamos a hacer en mayo es engañar a los madrileños. Gallardón se presentó a las elecciones municipales diciendo que iba a bajar los impuestos y que iba a bajar la presión fiscal a los madrileños, y la realidad de hoy es que ha duplicado todos los impuestos que tienen que ver con el Ayuntamiento de Madrid. IBI, multas, vados, todo. Tasas deportivas, entre todo. Y por tanto, lo primero que nos haríamos sería mentir a los ciudadanos. Lo segundo, te lo decía antes, ¿no? Es decir, Gallardón es el alcalde que más dinero ha tenido para poder hacer mejorar las oportunidades de Madrid, mejorar la calidad de vida de la gente. Gallardón ha contado con más de 20.000 millones de euros para hacer las políticas en estos 4 años. Lo que pasa es que él ha decidido que ese dinero, en vez de gastarse en la gente, se gastaba en hormigón. Muy bien. ¿Nosotros qué haremos? Lo que vamos a hacer es, con el dinero de los presupuestos, con el dinero del impuesto de los ciudadanos, dedicarlo a los ciudadanos. Los barrios están abandonados en Madrid y queremos que el barrio, que es donde la gente vive o va a trabajar o está, pues sea el nuevo desarrollo que se tenga en Madrid en los próximos años. Por tanto, utilizaremos el dinero del Ayuntamiento de Madrid con las personas como último objetivo, no como grandes infraestructuras. Pues yo creo que Madrid en este momento a lo mejor no necesita tantas grandes infraestructuras, sino más mejorar los servicios públicos y mejorar el entorno de los barrios. Si me preguntas si nos vamos a endeudar, pues es que dentro de 2 meses, cuando lleguemos al Ayuntamiento de Madrid, nos vamos a encontrar con una deuda de más de 6.000 millones de euros en el Ayuntamiento de Madrid. El último ejercicio presupuestario era la deuda de 6.039 millones de euros, con lo cual Madrid es la ciudad con mayor deuda de todo el mundo mundial, y si vosotros, eso es una expresión hablada, es la ciudad con más deuda de toda España, eso es cierto, sí. Pero lo que sí te puedo constatar también, y por vuestras profesiones también lo sabéis, en economía siempre hay dos herramientas: o sube los impuestos de una manera directa para tener recursos y hacer las políticas que quieres llevar a cabo, o endeudas, porque crees que subir los impuestos puede ser un poco consentido, puede ser valorado por los ciudadanos de manera negativa, y dice, bueno, para que los ciudadanos no se me echen encima, en vez de subirle los impuestos directamente, me endeudo. Estableces deuda y haces esas políticas. Eso se ha encuadrado el círculo. Han subido los impuestos cuando decían que no iban a subir, por lo cual han tenido más dinero de los ciudadanos, y al mismo tiempo han endeudado al Ayuntamiento de Madrid. Y todo ese flujo de dinero lo han destinado mayoritariamente a una obra que es hormigón armado, que está ahí, por supuesto que está ahí ya, pero que se ha incumplido la ley, que va a tener perjuicios de movilidad, que no va a mejorar la movilidad, que va a tener perjuicios para la salud de los ciudadanos. Y nosotros lo que decimos, oiga, con todo ese dinero que usted ha tenido, que es el alcalde que más posibilidades económicas ha tenido, se podía haber mejorado los barrios, los 128 barrios de Madrid, y mejorar los 128 barrios de Madrid significa mejorar la vida de la gente, porque haces entornos peatonales, porque haces el transporte público, porque potencia los servicios públicos, porque la gente puede tener acceso a una escuela infantil pública, que ahora mismo no tiene, porque puede tener derecho a una vivienda. En definitiva, es poner a los ciudadanos, a los que te votan, a todos, los que te votan y los que no te votan, poner a los ciudadanos por encima de otros intereses particulares, cosa que no ha hecho Vallarta en esos años. Esa es la gran revolución, que la quieres entrecomillar así, de los próximos años con un gobierno de PSOE, que los ciudadanos sean el objetivo último de las políticas que se realicen.
Para muchos madrileños, Gallardón ha hecho una gran labor en Madrid. Para otros ha sido un verdadero desastre para la ciudad. ¿Qué es para ti lo peor y lo mejor, si es que lo hay, que ha hecho Gallardón en estos últimos 4 años? Lo peor, bueno, parte de lo peor.
¿Sabes lo que pasa? No,
sí, ya lo hemos hablado.
La cuestión, no, pero te lo digo en genérico. Muchas veces te preguntan, bueno, y usted, te dicen, que ¿le parece bien una política concreta de Gallardón? Y dices tú, pues a lo mejor una puntualmente puede parecer bien, o muchas. Pero la cuestión es de modelo, es decir, lo que no me gusta de Gallardón es el modelo que tiene de gestión y los fines últimos de sus políticas. Es decir, si a un ciudadano mañana vote al PP, vote a Izquierda Unida, vote al PSOE o vote o no vote, diga, bueno, ¿qué ha hecho bien Gallardón y qué ha hecho mal? Pues yo le diría, haga un ejercicio usted en su casa. Ponga, Gallardón dijo que no iba a subir los impuestos, ¿no? Vale, pues usted se coge su recibo del IBI del año 2003 y su recibo del IBI del año 2007. Y por encima de todo lo que digamos los políticos, los partidos, que tu amigo que es más de izquierdas, tu amigo que es más de derechas, por encima de lo que digan todos, tú te coges en tu casa. Recibo de 2003, recibo de 2007, del IBI. Y vas a ver que ha habido una subida del doble. Te coges recibo de, si vas a lo mejor a una instalación deportiva pública, si tienes la suerte, si no está privatizada, coges el recibo, si a lo mejor tenías un bono, de lo que te costaba ese bono en el año 2003 y lo que te costaba en el 2007. Te coges la promesa de Gallardón que dijo en el año 2003 que iba a hacer 20.500 viviendas y miras que solo ha hecho 5.000 viviendas. Y entre medias ves que más de 25.000 jóvenes se han ido de Madrid porque no tienen acceso a la vivienda. Ves que en medio ambiente, todos los alcaldes del PSOE y del PP y de Izquierda y del CDS que ha habido en esta ciudad en democracia, es decir, todos los alcaldes en democracia, siempre habían mantenido una misma política que inició Tierno Galván. Tierno Galván inició una política de preocupación por el entorno, es decir, se hizo en tiempo de Tierno Galván, de Leguina y de Barranco, la mayor operación de rehabilitación que se hizo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, pero además se dijo, bueno, vamos a poner zonas verdes porque son buenas para la salud de los vecinos, porque medioambientalmente generan menos contaminación y absorben la contaminación, y porque dan entornos saludables, que sean agradables a la gente, para que la gente se interrelacione. Lo hizo Tierno, lo hizo Barranco, lo hizo Sahagún, lo hizo Manzano. Después podríamos hablar de cuánto hizo cada uno. ¿Sí? Uh-huh. Pues yo digo, lo que mejor lo hicieron fueron estos dos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el vertedero que era el Parque Tierno Galván de Arganzuela, que era un vertedero, donde hay lleno de mierda y de basura, lo transformó en un parque. Todos hicieron, en mayor o menor. Y llega Gallardón y rompe esta tradición, la ha roto. Ha cortado más de 43.000 árboles, y árboles que ya no van a tener la oportunidad de volver a crecer más, porque son árboles que eran de la ribera del Manzanares, de 200 años, de 300 años en algunas ocasiones.
Suelen decir en este punto que se va a crear todo el cinturón verde y se van a plantar árboles.
Se van a plantar.
Está la famosa polémica de si crecen o no. Bueno, comentan que sí que van a crecer encima de los túneles.
Encima de los túneles te puedo decir yo cómo se hace lo de los árboles. Encima de los túneles, si tienes 1,5 metros, solo te pueden crecer una determinada clase de pino que tiene una poca raíz. ¿Qué van a hacer? ¿Plantar árboles ahora? Están plantando árboles que esto, yo me he convertido en las cosas que sé ahora que antes no sabía. Es decir, todo el mundo sabe que se plantan árboles de noviembre a marzo. Pues tú plantas un árbol, que ya te lo cuento yo, es decir, más o menos con flexibilidad. Es decir, si tú plantas un árbol en julio, se te seca. Porque las condiciones son las que son, a lo mejor con cambio climático empiezas a lo mejor en septiembre y acabas antes, ¿no? Pero la cuestión que te quiero trasladar es que Gallardón ha roto esto. Y ahora dice, no, estamos plantando muchos árboles. Yo no sé dónde vivís en Madrid, pero claro, si tú cortas árboles que tienen 70 años, 100 años, 200 años, y después dices que plantas árboles, que lo puedes ver en el anillo verde de, que está en el carril ciclista, por ejemplo, que hay en torno a la M30 en unos tramos, están plantando árboles como esto, y los puedes ver, es decir, sin fotografiar, no es ninguna quimera. Están plantando pinos de este grosor y de esta altura, y los están plantando a una distancia de menos de medio metro. Podemos preguntar, no a un ingeniero de caminos, a un ingeniero de agro, no, podemos preguntar a un jardinero, o a un amigo, a mi madre o a tu padre, si son a lo mejor están en el pueblo, y te dirá que una cosita así, pues no crece, se seca, y que claro, si alguno sobrevive, si tú plantas uno aquí y otro aquí, es imposible. Y por tanto, se han cargado medioambientalmente muchos árboles en Madrid y no están reforestando adecuadamente árboles. Simplemente como ha habido una gran protesta social ante la tala de árboles, pues está intentando justificarse con números que no son árboles, que no son ni bonsáis. Yo tengo bonsáis en mi casa y es que son más finos que los bonsáis, vamos, que los podéis ver, y creo que esa no es una actuación. ¿Qué haremos nosotros? Pues vamos a plantar más de 1 millón de árboles, y sobre todo lo haremos como ya se hizo anteriormente, que muchas de las cuestiones políticas que estamos diciendo que se hagan en Madrid son cosas que se hicieron y que de pronto se cortaron. Y pues la gente plantaba árboles, la gente se le llamaba un día el día del árbol, otros días, y ellos eran, con la colaboración del ayuntamiento que ponía todas estas cosas, los que les decían que tenían que plantarlos. Hacías fiestas ciudadanas sobre valores colectivos, ¿no? Que es la preservación del medio ambiente de la que tanto se habla ahora, ¿no? Lo mejor y lo peor. Pues lo mejor, que le queda un mes y medio de alcalde, y lo peor, que Madrid ha perdido 4 años. Pero sobre todo es el modelo. Es decir, cosas puntuales me pueden parecer bien, pero el modelo de poner a los intereses particulares por encima de los ciudadanos es una cosa que jamás haríamos nosotros.
Que si no le pareciera mal el modelo, no le tendríamos como oposición también. Para eso deben estar. Muchos de nuestros lectores en Expo Madrid y de los foreros de Urbanity y Andén 2 nos ha dicho que conocía las webs, ¿no? Nos han ayudado a preparar estas preguntas con sus sugerencias. Una de nuestras lectoras más peleonas, de Nick Madrileña, esta es una chica, es socialista, es la que nos hace labor de oposición a nosotros.
La que
nos da todos los días.
Que la oposición, lo que dice la ley, es fiscalización y control, que es verdad, y lo que hay que hacer. Es decir, por eso es decir, yo creo que hay que alejar la crispación en cualquier ámbito. Y pues somos la oposición, vale, pues la oposición constitucionalmente es fiscalizar y controlar lo que hace, en este caso yo lo hago en el ayuntamiento, con el gobierno de turno, mejor el grupo lo hace, en el caso vuestro será lo que, la línea editorial vuestra, por así decirla, ¿no?
Bueno, pues Madrileña nos pide que te preguntáramos, imagina que en mayo gana el PSOE en el ayuntamiento y el PP en la comunidad. ¿Nos íbamos a llevar bien o reviviríamos el enfrentamiento habitual de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de la Nación?
No, nos llevaríamos bien, pero te lo digo no tanto por lo personal, que los candidatos nos llevamos bien y estamos integrados en el partido y tenemos buenas relaciones personales, que también cuenta, porque muchas veces, por ejemplo, la crispación que hemos vivido estos años entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid no obedecía tanto a políticas distintas, sino a enfrentamientos personales. Sí, yo creo que el enfrentamiento que ha habido entre Gallardón y Esperanza Aguirre no era tanto ideológico, porque yo creo que son de la misma ideología, una más por el carril de que va por la cara por delante y el otro va más escondidillo, pero eran más enfrentamientos personales. Te pongo ejemplos para argumentártelo. Es decir, en la Comunidad de Madrid han hecho una agencia, y si hay mucho dinero, la Dirección General de Turismo, estaban haciendo planteamientos para que Madrid, la Comunidad de Madrid, tuviera mayor número de turistas, Madrid tuviera más protagonismo en el turismo internacional, y se hacían una serie de políticas. En teoría, en todos los sitios, se tendrían que haber coordinado el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid para hacer esas mismas políticas. ¿Qué ocurre? Que los enfrentamientos personales de los de arriba ha llevado a que actualmente tengamos una planificación turística por parte de la Comunidad de Madrid y una planificación turística por parte del Ayuntamiento de Madrid. Hasta llegar al sinsentido que, por ejemplo, con ejemplos reales, que los puedes constatar, la Comunidad de Madrid se va a potenciar Madrid, la imagen de Madrid, en China, y se va una semana, la semana X, y a mitad de semana llega también a China el Ayuntamiento de Madrid a potenciar la imagen de Madrid, lo cual es un poco un gasto público doble y no tiene sentido. Sería mejor, como pasa en todos los sitios, que hubiera un órgano coordinado entre las dos administraciones que potenciara la imagen de Madrid en todos los lugares. Pero por eso te digo, decir que muchas veces son los enfrentamientos personales los que han llevado a esa crispación política entre la comunidad y el ayuntamiento. Con los socialistas no, porque la mayoría de los grandes proyectos que se van a hacer para Madrid, por ejemplo, que anunciamos ayer, pues son proyectos colectivos que se han trabajado juntos, ¿no? Convertir la cárcel del Carabanchel en equipamientos que la gente lleva demandando más de 17 años, y hacer ese gran centro de la paz, construir un hospital, que también lo llevan demandando muchos años, y sobre todo también lo del tema del Gomezulla, ¿no? Que la gente no entendía cómo, teniendo ese pedazo de hospital allí en su distrito, pues ellos tuvieran que pasar por enfrente de él sin poder entrar y tuvieran que irse al clínico a Moncloa o al 12 de octubre a Usera, cuando ahí hay espacio suficiente para poder utilizarse. Eso se ha hecho ya con el gobierno socialista y se va a convertir en un espacio, en un hospital de referencia para esos dos distritos, para Latina y para Carabanchel. Por tanto, podrá haber tensiones, pero nunca van a ser tensiones fruto de lo personal, sino que intereses, pues el ayuntamiento y la comunidad, pero todos los proyectos que estamos teniendo de ciudad y de comunidad son conjuntos. Por tanto, el espectáculo que han dado estos cuatro años, Esperanza Aguirre Gallardón, no se va a repetir, porque, como te decía, ha habido un enfrentamiento personal entre ellos que ha derivado en un enfrentamiento institucional. Y eso no se puede permitir, porque tanto uno como otro están ahí para que gobiernen, no para enfrentarse o hacerse la zancadilla internamente para ver quién gobierna en el PP si Rajoy se da el batacazo en el 2008. ¿No? Que eso estáis de acuerdo conmigo, vosotros que estáis más enterados, joder. Está en esa carrera, a ver si...
Es que a mí me cae muy bien, pero yo no puedo opinar de estos temas.
No, pero si yo los conozco a los dos.
Yo creo que no se debería meter en esos follones, el uno con el otro.
Pero sobre todo yo creo que es una falta de respeto a lo que decir.
Al margen de que yo veo las ambiciones políticas y si mientras que no se pise a otra persona, la ambición política es sana. El problema es cuando se lleva esos términos.
Y sobre todo no pierdas el tiempo en pegarte con uno de tu propio partido por una cuestión interna cuando a ti los madrileños están elegidos para gobernar. Tú gobierna. Y lo otro es secundario. No puede ser que al final la pelea del partido, la pelea por intereses personales, se convierta y se traslade a una pelea institucional que al final quien la estamos pagando somos todos los madrileños. Votemos al PP, no votemos al PP, seamos del PP alguno de vosotros, no seáis del PP. Y eso yo creo que es una falta de respeto hacia las propias instituciones que ahora la están disimulando de cara a las elecciones, pero que todos conocemos y conocéis vosotros mucho mejor que nosotros.
Uno de esos enfrentamientos viene de la mano de la Operación San Martín. Al parecer el Ministerio de Fomento quiere obtener 1.200 millones en plusvalías de esta operación, mientras que la comunidad exige que los beneficios sean revertidos en infraestructuras para evitar el colapso de la zona. Álvaro y Lau son Nix, desde el foro de Urbanity, nos piden que te preguntemos si crees posible un acuerdo PP-PSOE o si habrá que esperar a que gobierno, comunidad y ayuntamiento sean del mismo color político. ¿Se desbloqueará algún día esta operación?
Esa operación no solo tiene que desbloquearse, sino que tiene que hacerse ya. Aquí está el arquitecto, que yo hablo de memoria y me puedo confundir, ¿no? Es decir, esa operación nace de unos terrenos que eran públicos, en su mayoría, porque estamos hablando que Renfe Pública y Argentaria en ese momento era un banco público, después se privatiza y todo eso. Por lo tanto, es una operación pública que quería desarrollar una zona del entorno de la ciudad, es decir, una zona que estaba ocupada por viales y hacer un desarrollo. Es decir, mejoramos la movilidad y hacemos... ¿Qué ha ocurrido? Cuando llega el Partido Popular, pues fundamentalmente de ser una operación de ciudad pasa a convertirse en una operación de ciudad, desde mi punto de vista, bastante especulativa, porque se deja en manos de la iniciativa privada, y lo que ha hecho el Gobierno de la Nación ha sido, con el Gobierno de Zapatero, una cosa muy clara, es decir, hay que hacer esta operación, pero esta operación tiene que ser una operación de ciudad que sirva a quién, a lo que te contaba antes al principio, al beneficio de la ciudad y de los ciudadanos. ¿Qué ha hecho el Ministerio? Pues les ha dicho que tiene que haber vivienda de protección oficial, más vivienda de protección oficial, y lo que ha dicho ya públicamente el Ministerio es que, aparte de aumentar ellos las viviendas, me parece que eran en torno a 2.000 viviendas más, es decir a las otras dos administraciones que también aumenten el número de viviendas protegidas en esa zona, porque la vivienda es un gran problema que hay para Madrid, y ha dicho otra cosa muy clarita, que los 1.200 millones, estos, se van a destinar todos a infraestructuras ferroviarias en la ciudad de Madrid, es decir, a política de movilidad en el entorno de la ciudad y la comunidad. Pues estamos hablando de una operación de 1.200 millones. Y te lo catalogaban, decían, pues cerrar cercanías, que estos 1.200 millones, lejos de dedicarse a otras actuaciones, el Ministerio ya ha dicho, uno, que tiene que ser una operación de ciudad, que tiene que haber una vivienda protegida, que tiene que estar integrada en el entorno, porque claro, si no se va a colapsar todo ese entorno. Que tiene que servir también para potenciar el transporte público y que va a servir con este dinero de 1.200 millones de euros para que algunas carencias que hay en todo el entramado de transporte público de Madrid, hacer un gran plan de movilidad para toda esa zona. La ministra lo ha publicitado incluso con raza y con clima, que es un ministerio.
No.
Te llamo yo ahora, ¿vale? No, te llamo yo ahora. Disculpadme. Y lo que os decía, ¿no? Esa es la gran operación que se va a hacer. También te establezco diferencias entre actuaciones políticas de unos gobiernos y otros, ¿no? Para que también veáis la diferencia desde nuestro punto de vista. En la operación campamento se quiere utilizar el dinero para hacer ciudad, con estos 1.200 millones para infraestructuras, pero te cuento otra. Es decir, si ves la operación campamento, por ejemplo, la operación campamento con Trillo, era para comprar los tanques. Es decir, se quería que toda la operación campamento fuera destinada a vivienda libre, y con todo el dinero que se sacara de esa vivienda libre, el ejército estaba en un proceso de modernización, donde con ese dinero se querían comprar tanques. Es una opción, no la nuestra, pero era la opción que quería hacer en ese momento, y está escrita del ministro Trillo del gobierno de Aznar. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues coger esa operación y decir, bueno, es verdad que el ejército, y necesario, es verdad y necesario que el ejército está en un proceso de modernización, y que tenemos que tener un ejército que fundamentalmente está destinado a naciones de paz en el extranjero, que tienen que tener, que es profesional, que tiene que tener los medios y que poner dinero, pero ese dinero no puede salir de operaciones urbanísticas, ese dinero tiene que salir del presupuesto general del Estado. Se ha ampliado, ya sabéis todo de los sueldos y todas estas cosas. ¿Qué se va a hacer en el campamento? Pues se va a hacer también otra gran operación, que no era obligatoria hacerla, porque vuelvo a decir que era el terreno de defensa. Pues no, se va a hacer otra gran operación de ciudad para intentar resolver o minimizar pues otro gran problema que tiene esta ciudad, porque no se ha hecho vivienda pública. Vivienda pública, es verdad que también va algo vivienda libre, pero fundamentalmente vivienda pública, uh-huh. Equipamientos, también hablamos nuevamente de movilidad con un gran intercambiador y esponjar la ciudad con una ciudad pues mucho más, con muchos más espacios públicos para lo que es una ciudad de su concepción, ¿no? Es decir, el intercambio de experiencias y de contacto entre los ciudadanos, ¿no? Por eso en la respuesta está concreta, el dinero va a infraestructuras ferroviarias, como así ya lo ha dicho la propia ministra públicamente, ¿eh?
¿Pero se desbloqueará al final?
Yo creo que sí.
Aunque sean de signo político distinto,
la pelea entre comillas que ha habido en los últimos tiempos fundamentalmente ha sido esa. Uh-huh. Ha sido decir, no, claro, estás hablando de una operación que va a generar miles de millones de plusvalías para personas privadas, pero que en principio son entidades privadas, que es Dursa, pero claro, hay que decir, bueno, si está muy bien que usted gane dinero, pero aquí usted va a ganar dinero, pero hay que hacer una serie de actuaciones. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, el terreno que tiene usted aquí tiene que dedicar fundamentalmente, ¿verdad? Que vamos a sentarnos para que usted lo dedique pues a un gran problema que tiene la ciudad, que es la vivienda y el acceso a la vivienda, y vamos a ponernos también de acuerdo para que otro gran problema que tiene la ciudad, que es el atasco permanente por la falta de planificación de las obras, pues se pueda solucionar. Y el ministerio ha dicho, yo este dinero que saco de aquí lo pongo en Madrid, y lo pongo en Madrid para mejorar la infraestructura ferroviaria, para la ampliación. Algunas de las actuaciones ya se están llevando a cabo, como ha sido lo de la licitación del tren de cercanías a la T4 en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Y yo creo que eso es una forma de actuar.
Madrid en los últimos años está creciendo mucho y también lo está haciendo en vertical. Como prueba de ello tenemos el CTVA, las cuatro torres de la Castellana, acercándose ya a los 250 metros de altura y cambiando el perfil de la ciudad. Crocodín y Lau, desde el foro de Urbanity, nos piden que te preguntemos qué te parecen estos edificios y si, llegado el caso, un ayuntamiento socialista permitiría nuevos rascacielos en Madrid o optaría por una ciudad más horizontal o un equilibrio entre ambas.
Lo primero que preguntas de las torres de las Castellanas, si me gusta o no.
¿O qué te parece?
Las torres físicamente, pues puedes decir que a mí me gusta. Vamos a hablar. Políticamente hablando, es una operación que, como sabéis, nosotros estuvimos en contra de que se cambiara el uso de esos suelos que eran deportivos y verdes para que se pudieran hacer esos rascacielos. Los tribunales, pues estamos esperando una sentencia de hace muchos años donde parece que se nos iba a dar la razón, pero bueno, cuando nos den la razón ya está todo construido, no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Como ha pasado en otras ocasiones. En otras ocasiones también hemos denunciado ante los tribunales los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid, porque suelo público, ahí entiendes tú más, suelo público que tenía que ser destinado a vivienda protegida, lo han vendido patrimonio municipal de suelo que la ley te exige que sea para vivienda pública o uso social, lo han vendido para otros fines, lo hemos denunciado, y claro, cuando han pasado los años, pues estamos hablando del presupuesto del 2001 que nos denunciamos, los tribunales nos han dado la razón en el 2006, cuando el presupuesto ya había pasado hace 5 años, con lo cual estaba todo muy consolidado ya, por así decirlo, nos daban la razón, decir, sí, tenéis razón chicos, pero... Y en esto de las torres es exactamente igual, ¿no? No me gusta que se haya colmatado toda esa zona, porque ahora en esa zona hay un problema de movilidad muy grande y de atasco muy grande, y lo va a haber más cuando esté en funcionamiento, y porque estamos hablando que hay ahí dos de los centros hospitalarios más importantes de toda la Comunidad de Madrid. Con lo cual, habrá que hacer, ya hay problemas, pero habrá que hacer un plan de movilidad junto con lo que hablábamos antes de Chamartín para que esa zona no se colapse, y la solución fundamentalmente pasará por reordenación, pero por aumento del transporte público. Y en cuanto a rascacielos sí, rascacielos no, yo creo que lo fundamental, tanto en la arquitectura como en el urbanismo, como en todas las materias que se llevan a cabo en el ayuntamiento, es planificar. Tú planificas. Madrid ya no tiene mucho suelo, por cierto. La cuestión yo creo que es planificar. Tú puedes hacer nuevos desarrollos, vamos a hablar del caso de Chamartín, tú puedes hacer nuevos desarrollos donde puede ser más alto o más bajo el edificio, pero lo que no se puede hacer es, uno, ni improvisar ni en arquitectura ni en ningún lado, sobre todo porque yo tengo la concepción, y eso ya es otra guerra que tienen aquí los amigos arquitectos, que si lo importante es el continente o el contenido. Si lo importante es el edificio, que quede muy bonito, o el entorno. Yo creo que hay que conjugar estas cosas. Tienes que planificar todo un entorno, porque al final, nuevamente, tanto el continente como el contenido lo van a disfrutar personitas. Entonces, planifica el entorno para que sea saludable, para que genere convivencia, para que genere también seguridad a la hora de urbanizar, y ya veremos después si el skyline de Madrid tiene que cambiar más a lo alto o menos a lo alto, ¿no?
Le preguntábamos a Pilar Martínez, la concejal de urbanismo, si tenían en mente algún tipo de estructura, de edificio que ejerciera de símbolo de la ciudad, uh-huh. Que parece ser para muchos que estamos un poco huérfanos. Madrid tiene muchos focos, uh-huh. Pero no tenemos así a Torre Eiffel, un Big Ben. ¿Ustedes tienen en mente algo?
No, mira, por ejemplo, el otro día vino una entrevista a Jack Nouveau y le decía, de decir, no, es que como el crecimiento por primera vez a nivel mundial, hay más gente viviendo en las ciudades que en el ámbito rural a nivel mundial. Y te decía, bueno, en los lugares donde el suelo es escaso, a lo mejor es más rentable económicamente. Hablaba del proyecto que está desarrollando en Toledo, decía, a lo mejor es más rentable aumentar el número de alturas de los edificios, pero en torno a un concepto de ciudadanía. Y él expresa y contaba el proyecto que está haciendo en Toledo. Él decía, en Toledo estamos haciendo las afueras de Toledo, respetando toda la historia, todo el contorno natural, una concepción que él viene defendiendo hace muchos años de entorno urbano favorable y accesible a los ciudadanos, pero maximizando la eficacia económica y el impacto ambiental. Entonces lo que están haciendo es, han aumentado, van a hacer una especie de más edificabilidad, en cuanto a torretas, pero en torno a una concepción más mediterránea, que era en torno a una plaza. Y está haciendo una nueva edificación. Y dice, no, el concepto es, tienes lo mejor de lo urbano, porque tienes tienes escaso suelo, haces torres, en torno a un concepto público de foro romano, de plaza pública, de pequeño comercio, de comercio donde la gente pueda estar allí y tener acceso a los equipamientos públicos, y al lado tiene, que a la otra vertiente que contaba él, tienes la posibilidad de, en dos minutos, estar en el ámbito de lo rural, porque estás en el campo, ¿no? Son conceptos que la planificación te lo va a dar. Y en cuanto a lo que me preguntas, yo creo que Madrid tiene muchos edificios emblemáticos y están mucho relacionados con otras épocas históricas. Yo creo que esas cuatro torres se van a convertir en una referencia, nos guste más o nos guste menos, porque son muy altas, como pasó con la Torre Picasso, como pasó con el desarrollo de la Castellana. Habrá más referencias por la propia operación de la Castellana, la que hablábamos antes, de la operación Chamartín, se convertirá en una referencia. Yo creo que hay que aprovechar estos nuevos desarrollos que todavía quedan en Madrid para que se conviertan en iconos, no solo de continente, de edificio bonito, que a mí también me gusta, sino de contenido, que yo creo que es lo que se tiene que planificar. Y eso solo se consigue si hay planificación desde lo público, aunque también está la iniciativa privada. Porque si tú dejas únicamente a la iniciativa privada y tiene tanto suelo, va a intentar maximizarlo, porque su objetivo no es crear ciudad, sino sacar resultados de un terreno que tiene. Entonces, otra de las cosas que nosotros siempre hemos dicho, de la que te hablaba antes, es el abandono de los barrios. Madrid está muy centralizada en sus competencias, y nosotros lo que decimos ahora y vamos a hacer es descentralizar competencias, y descentralizar competencias significa también descentralizar presupuesto, y al final es volver a crear centralidades en todos los distritos. Y en algunos distritos pues habrá esos lugares emblemáticos que tengan que surgir de nuevos, en otros sitios habrá que potenciar los que ya tienen, pues estamos hablando de que muchos distritos de Madrid eran antiguos municipios. Y lo que vamos a tener que potenciar en esos casos es, pues el caso de Barajas, por ejemplo, pues tiene su plaza como si... Es que Barajas fue un municipio, hasta que Franco los metió para que la capital de España tuviera más población. Entonces, en algunos casos será respetar más tradición, generar centralidades en esos distritos para que no vaya todo al centro, ¿no? Porque si no, el centro es finito y no tiene cabida para todo el mundo, ¿no? Crear centralidades distintas aparte del centro de la ciudad como ya ahora.
¿Tienen algo en mente para las juntas de distrito?
Sí.
Lo digo porque son, vamos, para muchos vecinos son desconocidas.
No existen.
O no existen.
Mira, te pongo un ejemplo, es decir, en el año 79 se ganan las elecciones, se gobierna, y aparte de todo lo que... Pues, hay cosas que ahora nos chocan mucho, pero a mí cuando me las contaba Juan Barranco, decía, ¿cómo va a ser eso verdad? Me decía, es que no sabíamos el número de funcionarios que había en el ayuntamiento, no se sabía. Tú preguntabas en el ayuntamiento, decías, bueno, ¿cuántos funcionarios hay? No sabían decirte cuántos funcionarios había. Era una, pues, se hicieron políticas de reordenación, pero una de las apuestas que se hizo fue eso, es decir, vamos a descentralizar, porque descentralizando los recursos públicos se van a gastar de una manera más eficaz, se van a resolver de una manera más eficiente y más cercana a los problemas, y mejor dicho, las necesidades y aspiraciones que tiene la gente, y va a ser mucho más positivo para la ciudad y también para nosotros, también desde el punto de vista político, pero sobre todo para la gente. Que la gente va a vivir mejor cuanto más descentralizado. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora las juntas de distrito no se conocen porque es que son como si pusieras un buzón de sugerencias de los McDonald's. No te resuelve ningún problema. Y tú vas a la junta de distrito, primero que la gente no sabe dónde está. Segundo, vas allí, dice, no, mire, es que tengo ahí una obra que está sin licencia. Ah, váyase usted a urbanismo porque, no, es que le estoy diciendo que hay unos que están haciendo obra sin licencia, han cortado la calle. Mi calle, por ejemplo, donde vivo yo ahora, la ha cortado una empresa, ¿o no? Sin licencia. Te pone ahí, te llega un tío, te corta la calle y te abre un socavón y no sé ni qué, pronto me va a hacer para la licencia la acabó hace no sé cuántos meses, pero nadie dice nada. Entonces claro, vas a la junta y dices, oiga, es que estar aquí uno es... Te responden. Por tanto, es necesario para poder ser gobernable Madrid mucho mejor que se descentralicen en las juntas. Y eso significa descentralizar personal, descentralizar presupuesto, descentralizar... Date cuenta que, por ejemplo, hay distritos con 200 y pico mil habitantes que podían ser perfectamente la segunda ciudad de Madrid. Móstoles tiene 210.000 habitantes más o menos. Vallecas tiene 200 y pico mil y tiene un presupuesto de 36 millones de euros, 6.000 millones de pesetas más o menos. Bien, pues Móstoles o Getafe tiene un presupuesto, pues yo creo que estará rondando los 100 y pico, 200 millones de euros. Fíjate la diferencia entre cuánto. Y ahí viene mucho del desánimo que la gente tiene hacia actividad política en Madrid, porque ve que la política o los políticos del ayuntamiento no resuelven los problemas.
La movilidad. Para muchos madrileños, uno de los principales problemas que tiene la ciudad. Maridete y Benedicto XVI, el forero, desde Andén 2, nos piden que te preguntemos qué medidas al respecto va a tomar el Partido Socialista madrileño si llega al poder en el ayuntamiento. ¿Habrá restricciones al vehículo privado, peajes para entrar a Madrid, se crearán aparcamientos disuasorios, se retirarán los parquímetros de algunas o todas zonas, se peatonalizará el centro de Madrid?
Parquímetros, no te iba a decir, estoy llamando parquímetros, no, no va a haber peaje. Le hemos dicho por activa y por pasiva, no va a haber peaje. La pregunta que nos hacemos es si va a poner peaje Gallardón en la M30. Nosotros no vamos a ver ningún tipo de peaje al vehículo privado para entrar en Madrid. ¿Qué vamos a hacer? Hacer un plan de movilidad que no tiene esa ciudad. Yo hace poco estaba con representantes de las ciudades europeas, y cuando les decíamos que Madrid no tenía plan de movilidad, nos miraban así como diciendo, no me estás entendiendo, plan de movilidad, estás jugando, que te entiendo perfectamente, que no hay plan de movilidad. Y es una cosa que choca, ¿no? Porque Madrid necesita un plan de movilidad para ordenar los distintos tipos de uso del transporte, el privado, el peatonal, el ciclista, el tren, el metro, el autobús, y para ordenar no solo el plan de movilidad de toda la ciudad, sino después planes de movilidad en todos los distritos. Por tanto, no va a haber peajes para entrar a la ciudad, va a haber un plan de movilidad, se va a potenciar el transporte público en relación a nuevos modos de transporte público, ya lo sabéis, hemos prometido el tema del tranvía, mejorar la calidad del servicio de metro, que durante todos estos años ha aumentado la capacidad en cuanto a líneas, pero no se ha disminuido el mantenimiento en las vías. Hacer recorridos peatonales, porque la primera causa de fallecimiento en la ciudad de Madrid relacionadas con la accidentabilidad en el tráfico son muertes de peatones. Y hemos pasado ya la barrera de los 21.000 accidentes anuales en la ciudad de Madrid, una barbaridad, y se siguen sin tomar medidas políticas. Itinerarios peatonales, parquímetros, que era la última que me quedaba. Ah, parquímetros de aparcamientos. Parquímetros sí, vamos a evitar los parquímetros de los cascos históricos de Fuencarral, Carabanchel, Hortaleza, en algunas zonas de Tetuán, y vamos a hacer un estudio. Dentro del estudio de movilidad se va a ver dónde son necesarios parquímetros y dónde no. Y en los sitios donde haya parquímetros que no sean un elemento que beneficie la movilidad, que están hechos para eso, pues se quitarán. donde beneficie la movilidad estarán, y donde sea un elemento único y exclusivamente recaudatorio, como ha hecho Gallardón en esta ampliación, que no ha habido ningún estudio en movilidad, sino que únicamente los ha plantado pues para sacar más dinero a los madrileños, pues los parquímetros son un elemento de movilidad, pero los parquímetros nunca van a ser con el PSOE un elemento recaudatorio como ha sido con el Partido Popular. Por tanto, esos parquímetros en los cascos históricos se van a quitar, y dentro del plan de movilidad pues se verá aquellos sitios donde actualmente hay, si cumple esa función se mantendrán y si no cumple esa función no se mantendrán. Y en cuanto al tema de aparcamiento disuasorio, es una gran asignatura pendiente de la Ciudad de Madrid, que se tiene que hacer coordinadamente con el resto de ayuntamientos. El otro día, el lunes, tuvimos una reunión con alcaldes de la periferia, fundamentalmente del PSOE, donde una de las claves es esa, es decir, es hacer aparcamientos disuasorios adelantados en la ciudad para que la gente deje su coche y entre en transporte público en la ciudad. Pero claro, para hacer eso, que suena muy bonito y es muy real, tienen que estar muy bien conectados con la red de transporte en toda la ciudad, pues tienen que estar vigilados, porque la gente, si deja el coche, después quiere que tenga seguridad, si va a llegar con el coche y no está. Es decir, que hay que hacer muchos aparcamientos disuasorios, también hay que hacer muchos aparcamientos para residentes, pero es una de las apuestas que vamos a hacer y que ya estamos haciendo en la campaña electoral, porque Madrid ha perdido muchos años de no hacer actuaciones en aparcamientos disuasorios, y así nos pasa, ¿no? Que la gente quiere entrar cada vez más.
¿Y peatonalizar el centro de Madrid o algunas zonas del centro de Madrid?
La gran apuesta de la campaña es peatonalizar Gran Vía. Y después se van a peatonalizar algunas cosas, pero no lo puedo decir porque eso lo vamos a lanzar otro día de campaña. Así que ya en eso no me permitís que en eso no lo diga hoy. Pero va a ser esa apuesta. Es decir, la movilidad son muchas. Es decir, la movilidad no es que compita el coche con el autobús, no. La movilidad es que se compatibilicen todos los usos del transporte. Fundamentalmente todos los usos de transporte público.
Siguiendo con la movilidad, la comunidad ha realizado en esta legislatura son 90 nuevos kilómetros y 80 estaciones, pero los usuarios se quejan de las continuas averías en el suburbano. ¿Crees que esas averías del metro se deben al mal mantenimiento, como dicen algunos, o intencionadas, como mantiene la comunidad? Tenemos un par de preguntas sobre el metro también. ¿Cómo mejorarías el metro madrileño? ¿Promoveréis desde el ayuntamiento que el consorcio cree un sistema tarifario integrado como el de Barcelona? Y no sé si has visto ya el nuevo plano de metro, este que han sacado.
El tipo lo tuvo.
¿Qué te parece? ¿No te gusta?
A mí me gusta. Pero bueno, eso también.
Hay debate, ¿eh? Hay entre la
no, gente. No, yo he visto que hay un debate, digo. A mí no me gusta, no sé, es decir, yo creo que la gente tiene que tener una información clara, ¿no? Pero tampoco voy a hacer de eso la gran guerra del metro. A mí lo que me interesa del metro no es tanto el mapa, que también lo necesito como todos los ciudadanos, porque hay cosas, sino que lo que me interesa del metro es que funcione. Y el gran drama de los últimos años ha sido que teníamos un metro que funcionaba, que es uno de los transportes públicos más queridos por todos los madrileños, que todos utilizamos mucho, y que de pronto ahora, cuando nos vamos a meter en el metro, tenemos la incertidumbre de decir, ¿funcionará? ¿No funcionará? ¿Tendrá luz? ¿No tendrá luz? ¿Habrá corte? ¿No? ¿Me quedaré en el medio del túnel? ¿No me quedaré? ¿Nos vendrá la tuneladora de la M30 y nos hará un boquete? Habrá cosas que han pasado, ¿eh? Todo lo que te estoy contando ha pasado. Por tanto, yo creo que en el tema del metro, primero, hay negligencia por parte de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque se ha disminuido el presupuesto que se dedicaba anteriormente para el tema de mantenimiento. Ahora hay 16.000 euros menos de mantenimiento por kilómetro de metro que había antes. Por tanto, hay un problema político de que es verdad que se ha extendido mucho el metro y era necesario, pero se ha olvidado la faceta de mantenimiento del metro. Por tanto, ¿nosotros qué vamos a hacer? Darle calidad a ese servicio que la tenía antes y la ha perdido. La otra pregunta que me hacíais, si son intencionadas, yo en esto tengo, yo creo que lo fundamental es de mantenimiento, pero si hay alguien que cree que de manera intencionada alguna persona o alguien ha cogido y ha hecho algún tipo de actuación para que haya alguna avería, son muy claros, si te coges, te vas al juzgado y te coges y lo denuncias en la policía. No se puede criminalizar a los trabajadores del metro sin pruebas, porque son muy peligrosos. Ya lo vimos hace poco en una estación de, me parece que era la línea 6, que se cortó el metro y la gente empezó a incriminar a los trabajadores diciendo saboteadores, no sé qué. Eso es muy peligroso. Es decir, yo creo que hay más mantenimiento, como había hace años, y después si hay algún descerebrado que se dedique a hacer alguna picia en el metro, pues denuncia a la policía y a los juzgados para que le juzguen y sea responsable de las actuaciones que haya tenido que hacer. Lo que me contabas de Barcelona-Madrid, sabes que es una propuesta que hizo Miguel Sebastián en relación al tema de los jóvenes y lo del diseño del... A mí no me gusta, pero bueno, tampoco va a ser aquí la gran pelea del siglo. Me gusta más, sea el mapa que sea, pero que funcione, ¿no? Porque eso seguro que le gustará más a todos los que lo utilizamos.
Alberto Ruiz Gallardón ha prometido en el nuevo plan director de movilidad ciclista 274 nuevos kilómetros de red en nuestra ciudad, para alcanzar en el 2016 un total de 457 de vías ciclistas. ¿Cuántos kilómetros nos promete el PSOE? ¿El PSOE madrileño se potenciará de verdad el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano? ¿Coinciden aquí, en este punto?
Podemos coincidir en el objetivo, pero no, el objetivo es, hasta ahora, vamos a exprimir la realidad. El objetivo sí, nosotros queremos que la bici se pueda utilizar como no solo como sistema de transporte de ocio, no solo como ocio, sino como sistema de transporte. Pero claro, para que la gente utilice la bici como sistema de transporte, uno, las asociaciones que se dedican a la Libre y toda esta gente, ellos son partidarios de que la bicicleta como un transporte más esté integrada, es decir, no que tenga zonas separadas y todo esto, es decir, que esté integrada como un sistema más, ¿no? ¿Nosotros qué decimos? ¿Hay que hacer carriles? Claro que hay que hacer carriles. ¿Hay que hacer una red ciclista? Claro que hay que hacer una red ciclista. Pero la diferencia entre nosotros y Gallardón es que está prometiendo prácticamente, tengo ahí el programa del PP y si queréis lo cogemos, ¿no? Está prometiendo prácticamente lo que viene prometiendo en el programa anterior. No ha hecho política de movilidad y no ha hecho política de ampliar esta red ciclista. Ha hecho algunos tramitos, pues la parte esta que hay, que estaba presupuestada hace mucho tiempo y que la han acabado ahora, de toda la parte de la M40 por el norte, lo de Hortaleza y todo esto, pero como no se han tomado en serio la movilidad, no se han tomado en serio los distintos tipos de movilidad. Entonces queremos que la bici sea un mecanismo de movilidad dentro de la ciudad. También queremos que sea algo de ocio y que la ciudad tenga, pues, esté conectada por estos carriles ciclistas, pero no para el 2016, para allá. ¿Qué te prometo? No, te voy a prometer, no, yo prometo 14, no, te prometo, la cuestión es que lo vamos a hacer y que lo vamos a hacer de acuerdo con los ciudadanos. Y yo no sé si van a ser, pues, 416... 457 o 514. Lo que decimos es que vamos a integrar la bicicleta dentro de lo que es la Ciudad de Madrid, porque actualmente y a día de hoy no está integrada. ¿Qué validez tiene lo que digamos nosotros y lo que diga Gallardón? Pues que él y el PP en 20 años, porque bueno, en 18 años, que es lo que hace que se van gobernando en Madrid, no lo han hecho, y que nosotros donde gobernamos y lo estamos haciendo. Pues tienes el ejemplo de la carretera Colmenar, y muchos otros ayuntamientos del PSOE donde se está haciendo. Tienes el ejemplo también del Ayuntamiento de Barcelona, donde la semana pasada, por ejemplo, pues ya pusieron también en funcionamiento las bicicletas para transportar, es decir, el alquiler de bicicletas gratuito dentro de la ciudad. Tú sacas un carné y puedes desplazarte por la ciudad con una bicicleta que es municipal, y cuando ya dejas de utilizarla, pues la dejas en unos estacionamientos, tienes una clave, la dejas y ya está, para que todo el mundo la pueda utilizar, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, porque una de las grandes ventajas que tenemos nosotros a la hora de plantear las alternativas al PP es que muchas de ellas no solo son promesas que se van a cumplir, sino que tenemos el bagaje de decir, oiga, lo que yo te estoy prometiendo aquí ya lo está haciendo el alcalde de PSOE de Barcelona, o lo que yo te estoy prometiendo aquí ya lo está haciendo el alcalde de Getafe hace 20 años. Una de las reivindicaciones que tienen muchos barrios de Madrid es que se arreglen los espacios interbloques. Bueno, pues eso se lleva haciendo en el sur de Madrid, porque hace años, yo vivía antes en Getafe, eso se hacía cuando yo iba al colegio, y te hablo de hace 20 años. Cuando yo tenía 10 años empezaron a arreglar los interbloques en Getafe. Aquí en Madrid, que es la capital de España, la capital de España, que no es una cosa baladí, es la capital de España, tiene más presupuesto que ninguno, no se llega ni a arreglar los espacios interbloques, que en otros municipios ya se arreglaron. Por tanto, cuando vamos prometiendo cosas o diciendo que vamos a hacer determinadas actuaciones, pues tenemos la ventaja de decir, oiga, yo se lo digo aquí, pero ya se está haciendo. Y en la Comunidad de Madrid pasa igual con Rafa. Cuando Rafa ayer hablaba de hospital y de centro de alta resolución, es que cuando prometemos eso, que el PP dice, eso es una barbaridad, usted miente. Digo, mire, yo se lo voy a hacer igual porque yo creo que los madrileños tenemos el mismo derecho a tener este centro de alta resolución. Porque mire, tenemos más presupuestos, tenemos la capital de España, somos una de las comunidades más ricas. Y si yo tengo todos estos elementos, ¿por qué no lo tengo? Porque lo tienen en Castilla-La Mancha, lo tienen en Andalucía, que tienen menos riqueza y menos presupuesto. Si lo tienen los andaluces y lo tienen los castellano machos, ¿por qué no lo podemos tener los madrileños? Porque falta voluntad política de los gobernantes de ahora. Cuando se cambie, pues lo tendremos.
Ya pasamos a temas un poco más livianos. Óscar ha sido uno de los primeros políticos madrileños en introducirse en el mundo de los blogs. Pese a las diferencias ideológicas, es un gustazo el tener a un político así de cerca, entre comillas, frente a la pantalla de tu ordenador. ¿Qué te ha movido, sobre todo Alto, que es el que me ha contado que más se mete, qué te ha movido a hacerlo? ¿Qué te movió a hacerlo? ¿Qué tal lleva ese blog? El posteo, las críticas, los famosos trolls, la comunicación con el ciudadano, el fenómeno en general, ¿qué te parece?
Yo pondría así en letras grandes, Carmen Sánchez Carazo. No, es verdad, es decir, fue Carmen la que me introdujo a mí en el tema de los blogs. Me llevó, tienes que hacerte un blog, mira aquí el despacho, tienes que hacerte un blog. Y yo, vale, pues me hago un blog, no sé qué, pero explícamelo, venga, vamos a verlo. Y vale, pues venga, vamos a hacer un blog. Y fue ella, Y lo que sí tengo que decir es que engancha, Es decir, yo lo hice, no es importante, joder, tú que estás siempre con la gente, es decir, hay gente que me dice que pues, no tienes un blog, no sé qué, porque después hay más políticos que son más de despacho, que están todo el día en despacho aquí, como si fueras tú un búnker, y hay otros, de los cuales estoy yo, porque me gusta, es decir, que estamos más con la gente en la calle, ¿no? Y me decía, joder, es que hay gente que me dice que para contactar contigo, digo, oye, tenemos aquí el teléfono cuando quieras. Y dice, no, pero también el blog es una de las herramientas, yo, vamos a hacerla, ¿no? Y lo que yo no esperaba es que me enganchara tanto, ¿no? Y te engancha. La gente comenta, no sé qué, juegas a sitios, la gente
lo ve. Hay un término que se llama, que se dice blogadicción.
Yo te puedo decir, hombre, no soy ningún blogadicto de esto, ¿no? Pero que lo que sí te das cuenta, yo me di cuenta desde fuera, es decir, yo no tenía mucho conocimiento de lo que era el mundo de los blogs, y de pronto Carmen me dice, venga, y le hago caso, y te encuentras que, joder, que al final vas. Que es un mecanismo, es decir, no es el gran descubrimiento del siglo, pero sí es un elemento, yo creo, fundamental para que la gente esté en contacto contigo, ¿no? Porque hay muchas veces, aparte de los posts y todo esto, mucha gente se mete y me cuenta más internas, que la parte de arriba, te cuento, me manda cartas y actuaciones que de ayuda y de denuncia, así que después también nos sirve. Yo creo que es un elemento más que tenemos que tener en consideración. Y yo creo que no lo estamos utilizando del todo. Toda la potencialidad que tienen los blogs no la estamos utilizando los políticos. Yo creo que muchos políticos, pues ahora es como la selección, llega las elecciones, pues tienes que tener página web, ya, pues venga. Y yo creo que tenemos gente en esa cultura más de contacto con la gente. Por eso te decía y te comentaba antes, de no, es que somos algunos del PP, es que me da igual. Porque otra de las cosas que yo critico del mundo este de la globosfera es que se está empezando a reproducir también, bueno, está reproducido ya, para que vamos a engañar, pues esa trinchera, ¿no? Es decir, este, como es un blog de derecha, ya no entro, ¿no? No, perdona, todo lo contrario, ¿no? Es decir, a lo mejor me tengo que enlazar con él para que tú cuando entres en mi página no solo veas que tengo enlazado a los coleguitas que opinan como yo, no, perdona, para que sea verdaderamente abierto, ¿no? Porque o sea, si no, al final estamos, pues los de... se crea la blogosfera del PSOE, se crea la... entonces vamos creando aldeas, pues unas con mayor éxito, otras con menos, disculparme, pero que al final están pues como en un mundo que no es real, ¿no? Es decir, yo creo que es importantísimo el mundo de los blogs, es importantísimo para el contacto con la gente y es importantísimo que se rompa ese intento de establecer trincheras, pues ya pueden ser trincheras y de las que sea, es decir, yo me meto en tu blog y pues te lo pongo y tú te metes en el mío y tú te metes no sé qué, es decir, que yo creo que es muy interesante también como espacio deliberativo, porque si hay una cuestión que es fundamental de cara a las nuevas tecnologías es que no se pierda el espacio deliberativo, porque si no perderíamos contenido democrático. Tú tienes mucho acceso a información, pero la información, cuando hablamos mucho del... No, pues que sea directamente el voto por correo, no el voto de que tú decides una candidatura, no, pues cada vez que se me decida a mí, pues, voy a hacer esto y pum, pum. Bueno, el sistema deliberativo es fundamental a la hora de que en democracia podamos decidir.
¿Cree que se va a avanzar hacia una mayor verticalidad con los blogs?
Sí. Pero yo creo que el riesgo que se corre es ese, es decir, el riesgo que se corre, es decir, es muy importante, yo creo que cada vez se va a utilizar más y sobre todo cada vez están saliendo más, pues hasta los vídeos estos, no sé qué, cada vez se va a democratizar mucho más eso, pero tenemos que saltar ese posible reto de atrincherarnos en lo nuestro, ¿no? Es decir, porque al final, pues... Tienes blog de urbanismo, ¿no? Tienes blog de, pues más o menos, de
pero
gente
también,
de
también del PSOE. Depende del ámbito, ¿eh? Yo lo he notado, yo tengo un blog que a veces lo llamo de trinchera también, que es para meteros caña a vosotros.
Ya, pero, eso también está bien.
Por ejemplo, los que son de municipalismo, como es por Madrid o el tuyo, suele haber menos polémicas, salvo los que entran siempre y te insultan a la primera. Pero que depende también mucho del ámbito en el que se desarrolle el blog.
No, yo fíjate, yo decidí una cosa cuando hice el blog.
Algunos que son una maravilla y consiguen esquivar eso.
No, yo mira, cuando hice el blog, de pronto empecé a llamar a mi gente, es un maricón, no sé qué, este tío es un rajo de mierda. De hostia. Mira, yo no he borrado ningún comentario. Pero que la gente diga lo que era gana, es decir, que no.
Sí, yo sí lo borro.
Hombre, salvo que
lo
sea.
Lo borro porque son ofensivos, al final no tienes por qué...
Es lo que te iba a decir, salvo que sea, es decir, salvo que sea, pues critícame, pero incluso ha habido gente, uno de Getafe en una época me decía, no sé qué, y escribía unas cartas ahí que te ponía a parir, ¿no? Pues me ponía a parir, y bueno, hombre, hay una raya que ya es que es la educación, pero yo por ahora en ese aspecto no he tenido, te pueden insultar con más o menos, pero bueno, pues si es un insulto que entra dentro de la, pues bueno, pero no me ha llegado eso de, te voy a matar, hijo de puta, no, pues eso es una cosa distinta, no, eso tendría que borrarlo, porque no, pero yo creo que tiene una gran oportunidad de cara a contactar con la gente, pero tenemos que conseguir entre todos que no se hagan bloques. Pues claro, tú tienes el derecho de decir, pues estos dos sois unos gilipollas, pues perfecto, si no, si además, muy bien, lo que piensas, si no pasa nada, ¿no? Pero que al final no cojas tú y te enlaces únicamente con los, entre comillas, con los tuyos, pues tú tienes un amigo que no sé qué, el otro de...
Red progresista.
Claro, al final, red progresista, uno se camufla más o menos, y pues hay que conquistar, hace poco vino una revista, a la conquista del mundo de los blogs. Pues bueno, pues conquista lo que te dé la gana, ¿no? Pero sobre todo que la gente no se encasille en lo...
Que explore. Sí, que cada uno que yo tenga me pueda... su estilo, más agresivo o menos agresivo, pero que esté conectado, ¿no? Que esté...
Claro, yo escucho la COPE. La verdad que no me gusta mucho lo que escucho, pero la escucho. Porque si no la escuchara, me estaría autolimitando mi capacidad de información. Yo leo todos los periódicos. Me puede gustar más cómo da la información uno que otro, o ninguno. Pero tienes más o menos toda la... todo el espectro de lo que pasa. Yo puedo participar más en unos blogs que en otros, pero yo cotilleo.
¿Qué blog le gusta más, el suyo o el de Miguel?
El de Carmen.
Vale.
El de Carmen es uno de los mejores. Pero por eso te decía también antes, sin darte nombres, es decir, yo creo que tenemos la, ya hemos conseguido una cosa, y es que los blogs al final serán un elemento de campaña. Eso es importante, porque eso es que todo el mundo, le guste más los blogs o no, ha entendido que le dé importancia, ¿no? Tiene que tener uno. Y de hecho todos los candidatos se han apuntado a esto de los blogs y en campaña. Y otra cosa, que los blogs también, que es otra cosa que yo critico, los blogs los tienes que hacer tú. Yo no puedo tener a alguien que me haga mis blogs. Podrás tener más, yo tengo muy poco tiempo, yo fundamentalmente lo utilizo por la noche, cosas de esas, pero el blog es una cosa que tienes que llevarla tú, no puede haber alguien que te lleve el blog. Porque entonces ya no es tu blog, ya es página de Oscar Iglesias, la
que... Yo estoy a favor de escribir sobre eso, que si por ejemplo un asistente te puede llevar el blog y va contigo todos los días a los actos, pues está bien, pero que lo diga uno en público, es mi asistente el que lo lleva. Y hay muchos que están, vamos, y otros que no lo dicen, que tienen ahí una serie de negros trabajando con el blog, una forma
yo
de...
Yo mi blog lo llevo, yo ya más.
No, y se nota, además, cuando uno lo lleva o no lo lleva.
Porque yo creo que es que también, si no lo dices tú, ¿no? Es mi blog, pero lo escribe otro, aunque esté conmigo todo el día, ¿no? Porque también es una especie como signo de fraude, ¿no? Sí. Yo creo que muchas cosas después que me vienen de gente que me pide informaciones o cosas de estas, yo solo digo, no te preocupes, que te va a contestar no sé quién, y lo derivo para que le conteste, no le contesto directamente, ¿no? Pero creo que es una cosa que la tienen que ayudar. Y que es una cosa que está avanzando muy rápidamente, ¿no? Y que hay que utilizar públicamente, porque yo creo que es muy importante. Y que en Madrid municipio, como es tan grande, puede servir para resolver también problemas de lo pequeño. Muchas veces no se resuelve.
Aquí me ha apuntado alto que Miguel Sebastián y en su blog... nos han permitido los comentarios, pero que Rafa Simancas nos los ha borrado casi todos.
Ah, no lo sabía.
Lo sabía. Lo digo para que se lo comente
después. Se lo diría, oye, deja de borrar ya, que puede.
No, cuando abrió el blog Miguel Sebastián, pues le dimos la bienvenida a la blogosfera, y le pusimos un comentario y tal, y él nos contestó, incluso le enlazamos, le pusimos
nos enlazó.
Él nos enlazó también, y en el tuyo también he comentado algunas veces. Pero yo no sé por qué en el de Rafa cada vez que pongo un comentario lo borra. O sea, es increíble, porque, pero comentario que no, o sea, simplemente, bueno, el primero fue Rafa, bienvenido a Blogosfera, no sé qué, cuando empezó hace mes y pico. Y me lo borró. Estuvo dos días puesto y en los dos días lo borró. Y luego en cosas puntuales, pues yo no estoy todo el día, tío, pero en cosas puntuales que habla de cualquier cosa y le comento algo, lo borra. Porque no se afina lo que está poniendo. Tiene mucho sentido.
A ver si va a ser, si me dices lo de los varios días, a ver si van a tener esto, porque yo esto de la informática tampoco, yo esto si me meto y aprendí alguna, pero a ver si va a tener algún programa este cada dos días o por ahí, tiene a lo mejor y te borra automáticamente y no.
También puede
porque
ser.
No me veo yo, no afirmo porque no sé, es decir, a lo mejor es que tiene algún programa y dice, pues las palabras estas no sé qué, y no lo sé, se lo comentaré. Y oye, tú que estás borrando, por lo visto estás borrando, ¿vale? O automáticamente el programa te borra o hace algo que no.
Que conociéndolo.
No, me extraña, por eso te digo, decir que. Porque además le conozco desde que era chiquitito, sigue siendo chiquitito, ¿no? Nada, en serio, le conozco desde hace mucho tiempo, es decir, que no es su forma de actuar, ¿no? Por eso a lo mejor es que. A mí me pasa muchas veces aquí en correos del ayuntamiento, que a lo mejor se ha borrado. ¿Y esto? Bueno, pasa con el teléfono, cuando nos cambian el teléfono, pues a lo mejor se me borra la mitad de los teléfonos que tenía. Es decir, que a lo mejor puede ser algo de... Pero se lo voy a preguntar, no preocuparos que se lo pregunto yo. Me meteré y le diré, no me borres, a ver si cuánto dura. Digo, Oscar. Cuéntame.
Por último, esta semana has inaugurado junto con otras personalidades del ámbito municipal el monumento en homenaje a las víctimas del Holocausto judío. Y nos contabas en tu blog que ha sido para ti un momento muy emotivo. La izquierda y una parte de la derecha suelen ser muy duras con los judíos. ¿Crees que los judíos o con Israel en general? ¿Crees que los españoles a veces somos demasiado judiófobos?
No, fíjate, fue un acto bonito porque además ese monumento se tenía que haber hecho hace muchos años. Y yo no sé por qué causa, pues al final por fin se ha hecho, que es lo importante. Te volví a lo de antes, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ser, somos diferentes todos, pero tenemos que convivir. Es decir, no tolerantes en el sentido de voltear, de te tolero, tenemos que tener una oportunidad de riqueza de la convivencia, porque al final ellos, pues hay judíos, hay cristianos, hay otros. Yo, por ejemplo, pues no, yo estoy bautizado, pero yo no voy a misa. Es decir, hay gente que es creyente, que es cristiana. Es decir, tenemos que respetar todas nuestras diferencias para hacer un marco de convivencia que lo delimiten, en este caso la Constitución y los derechos fundamentales, ¿no? Y me gustó mucho por eso, ¿no? Es decir, aparte que es un movimiento muy bonito, es decir, muy alegórico con las traviesas de los trenes y con la estrella de David que se rompe con los 6 millones de asesinados allí, ¿no? Y después sigue para arriba, como... Pues yo creo que es un monumento, es un parque que se llama el Parque de las Tres Culturas. Es decir, también hay otra zona donde hay expresiones árabes, también hay otra zona de Bizancio. Yo creo que es un monumento, me resultó bonito por eso, es decir, porque al final todos tenemos cabida bajo el paraguas de esos derechos fundamentales. Y me da igual que seas judío, que seas cristiano, que seas musulmán, pero bajo ese respeto colectivo, porque al final eso es una riqueza que nos viene bien a todos, tanto a la convivencia diaria como al propio progreso social, cultural y económico del país. Por eso me gustó mucho más. Visualmente también el sitio donde estaba enclavado es muy bonito. La verdad que han tenido un acierto a hacerlo. Y es verdad que frente a algunos que están negando esta evidencia, también hay una vertiente más política, es que frente a algunos que todavía están negando el Holocausto, pues hay que establecer un recuerdo de los crímenes que se realizaron, pero no mirando al pasado, sino mirando al futuro. Mirando al futuro y decir, oye, bajo estas premisas todos tenemos cabida y no volvamos a cometer ningún tipo de barbarie, porque seas judío, porque seas rojo, porque seas azul o porque sea lo que te dé la gana, ¿no? Y eso me gustó bastante. Yo creo que tenéis que, si algún día vais por el Parque Juan Carlos I, ¿verdad? Pues el sitio es muy bonito, está muy bien. Sobre todo ese elemento. Madrid siempre ha sido una ciudad abierta y tiene que seguir siendo una ciudad abierta. Y para que sea una ciudad abierta tiene que tener convivencia, pero bajo un paraguas, ¿no? Lo que te decía antes, el paraguas de la Constitución y el paraguas de los derechos fundamentales. Y la diferencia no tiene por qué. La diferencia cuando no se conoce genera miedo. Pero cuando tú conoces al de al lado, es decir, por eso decía también las trincheras antes de lo de los blogs, es decir, cuando yo te conozco a ti, te toco, y conozco tu pensamiento y tú conoces el mío, a lo mejor no nos vamos a convencer la vida, pero nos respetamos, podemos compartir otras cosas. A lo mejor somos los dos del Madrid, o tampoco. Es decir, que te das cuenta que no, ni el que es de derechas a lo mejor es tan demonio, ni el que es de izquierdas es tan demonio, ni el que es del Atleti es tan zorocotroco, ni el que
no,
es
del Barcelona. Bueno, los del Atlético, sí.
Eso sí también. Los pobrecitos le gusta sufrir mucho. Pero que al final eso hace el contacto. Por eso yo creo que es muy importante que mantengamos ese contacto. Por eso una de las cosas que decimos nosotros es que hay que mantener, y hay que potenciar las políticas de recuperación de los barrios, porque uno de los grandes problemas que tiene Madrid, aparte de la vivienda, la sanidad, la educación, es que se ha perdido la convivencia. Es decir, al final las calles de Madrid, en su generalidad, se han convertido en sitios de tránsito. Es decir, yo voy de un lado a otro y utilizo la calle, o vaya andando si puedo, en coche. Y el sistema de, es decir, cuando la propia concepción de la ciudad es espacio de convivencia en lo público, ¿no? Y eso, por ejemplo, mira, me contaba de Marisol que tenía por aquí un poco de sangre, ¿no? Es que esta mañana llevaba a mi niño al colegio y se ha dado, tenía una moto de plástico, tenía 1 año y medio y se ha caído. Y de pronto he visto la boca llena de sangre porque se había hecho aquí. Y ahora me dice Marisol, o te ha besado a alguien o tienes ahí algo de color de sangre del niño, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he descubierto ahora un Madrid distinto en los parques infantiles. Fíjate qué cosa que puede parecer la chorrada del mundo. Pues he llegado a los parques infantiles ahora con el niño, pues ahora ya corre, no sé qué, pero de pronto he llegado a un parque infantil y he visto una serie de valores que los podéis ver, que normalmente la gente por la calle ya no los tiene. Es decir, yo llego al parque infantil, ya llega un niño y ha cogido el juguete de Gonzalo, o sea, mi hijo. Y a lo mejor mi hijo ha cogido y se ha ido corriendo y ha cogido la bicicleta del de al lado. Y ninguno de los padres y las madres nos conocíamos de nada, ¿eh? No es que sea un sitio donde... Pero había como una especie de complicidad entre todos. Ahora no te preocupes, cógete... No, ahora después me lo traes. Y te lo traía. Que había una complicidad que yo se lo decía a mi mujer. Y digo, joder, te parece que estamos en otro Madrid. Te parece que estamos en pequeñas islitas, ¿no? Pues que esas islitas que te las genera un pequeñito, una pequeñita ahí puesta, que están... Pues generamos las islas de convivencia en la gente. Y para eso hay que generar que en el espacio público haya lugares donde la gente pueda interrelacionarse. Porque todo lo demás en Madrid últimamente es interrelación económica. Pues si voy al... Si pago antes una entrada, me relaciono con alguien donde paga la entrada. Si pago... Pero no, queremos espacios públicos donde la gente también se pueda interrelacionar, porque conocerá de enfrente. Pues en la guardería de mi niño hay un niño que se llama Willy, que es negro. Entonces ya, pues él lo ve como algo normal. Y hay otro niño que es, pues... Lo que no se puede hacer son guetos. Cuanto más convivencia, cuanto más interrelación, mucho mejor. Por eso hay que seguir. Por eso me gustó mucho el tema del monumento a los judíos, algo normal. Es decir, recordemos algo que fue una barbaridad y sobre esta barbaridad construyamos un futuro mejor entre todos juntos, ¿no?
Bueno, antes hablamos de la crispación. Ya para despedirnos queríamos saber si hemos crispado mucho nosotros en esta entrevista.
No, os agradezco mucho la entrevista, porque además acabáis de hacer un elemento, habéis dado un paso muy importante de intentar acabar con esa crispación. Es decir, no por la importancia del que habéis entrevistado, que ya habéis visto que es un plasta, sino por la valentía que tenéis. Es decir, no valentía, fíjate que de llamar valentía esto cuando es normalidad, de establecer la normalidad. Es decir, fíjate tú que establecer la normalidad, que muchas veces estamos en unos tiempos que la normalidad parece valentía. No, establecer la normalidad. Es decir, mira, sois del PP, que habéis entrevistado con el portavoz de eso del ayuntamiento. Yo vuelvo a pedir disculpas por lo de ayer, porque soy un profesor muy, muy cuadriculado.
Yo también me quedé dormido ayer.
No, pero es verdad que se fue todo lo de hora y me molesta, porque joder, yo creo que el tiempo de la gente es muy importante, el mío y el de todo el mundo, es decir, para que lo pierda, ¿no? Por eso, es decir, yo creo que es un... Pues, joder, pues ya mira, aquí tenéis lo que opina este del sol. Y a lo mejor, pues la gente que se viene dice, pues vaya tonterías que dice. O bueno, a lo mejor alguien dice, ah, pues mira, en esto no estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Pero sobre todo rompamos lo que decía antes, esas trincheras, es decir, que cada uno podamos opinar lo que nos dé la gana, intentemos convencer al mayor número de gente posible, pero no con el insulto, porque al final la tensión se puede generar desde muchos ámbitos, pero después es muy difícil volver a cerrar o volver a quitar esa crispación. ¿Por qué? Porque el que está arriba del todo, mañana puede decir, ya no crispo, y se hace una foto con el de enfrente o con el de al lado, se da un abrazo, incluso algunas veces, muchas veces se llevan bien en lo personal, pero claro, cuando tú has generado esa primera crispación, según vas bajando, en la calle es muy complicado. Si tú te has puesto a decir a tu vecino del quinto, que es de no sé qué, y has discutido con él en el bar, cuando ya se acaba la crispación por arriba, tú lo tienes muy complicado para que tu vecino del quinto, si has tenido un enfrentamiento con él, te vuelvas a... Eso ya requiere, no es verdad, eso ya requiere más tiempo. Es decir, por eso lo del respeto. Es decir, sea con el movimiento de los judíos, sea con el respeto a las ideas del de al lado, sobre todo el tono. Tú opinas lo que te dé la gana. A lo mejor yo en el 90% estaré en contra de lo que... No en contra, tendré otra opinión y te intentaré convencer, o tú a mí. Pero lo de la crispación yo creo que es muy peligroso, porque nunca sabes cómo la vas a poner. Tú la lanzas, pero tú no sabes ni cuándo acaba, porque cuando tú la des por terminada, sigue sola ya, se va multiplicando sola. Y después es muy complicado que se pueda parar. Por eso a mí me preocupa mucho lo que está pasando ahora a nivel nacional. Y eso es lo que tenemos que entre todos, con la que a lo mejor unos más que otros, y ya dependería, ya entraríamos en el debate de quién es más y quién es menos. Yo creo que más el PP y otros querrán más que el gobierno, pero creo que entre todos tenemos que intentar acabar con la crispación. Y no sirve tampoco que... No, es que como hay elecciones, crispamos nada. Ahora somos un país democrático, la gente es muy madura, la gente sabe lo que quiere y lo que no quiere, y hay que diferenciar el ruido del fondo. Quitemos el ruido y que cada uno exponga sus programas electorales. Y yo cuando vaya un día a lo de seguridad, pues le diré democráticamente, digo, oye, están mintiendo porque hace 4 años lo tenías que haber hecho y no lo has hecho. Pero no diré, este tío es un no sé qué, ¿no? Pues este tío no sé qué, a lo mejor le viene muy bien, y los que están de mi partido cuando lo digan en un meeting se ponen muy cachondos, o al revés el PP, cuando estén en un meeting, no, se rompe España, ¿eh? Mira, pues a lo mejor los que están allí, pues tiene razón este zapatero, no sé cuánto. Pero verdaderamente, ¿para qué sirve al final? Porque no llegas a ningún lado, ¿no? Por tanto, yo os agradezco la entrevista y me agrada mucho que hayáis establecido esta normalidad de también entrevistar a gente y os animo a que sigáis haciendo, ¿no? Porque yo creo que es bastante que es bastante buena.
Pues muchas gracias y nos veremos en la red.
Sí. Y si necesitáis algo más, pues ya sabéis nuestros teléfonos y todo, y lo que necesitéis, vamos. Y os conectaré ahora. Sobre todo que, no, sí, es verdad.
Os leeremos esta tarde.
Hay que romper esa barrera de... que parece sutil, pero es verdad, hay que romperla. Y cuando yo me metí, que me dio Carmen, fíjate, yo empecé ya, y de pronto ya me empecé a dar cuenta, y dije, joder, se están empezando a conformar con muchas... Madre. Había artículos, la gente decía, no, pues la globosfera está dominada por no sé quién, hay que hacer otra alternativa. Y entonces te vas encontrando, pues eso, aldeitas, ¿no? Si rompamos las aldeas, ¿eh? Porque al final es un conjunto que yo creo que nos tiene que dar más visión de futuro para reafirmarnos de lo que pensamos, o para que al menos tengamos... esto que pienso yo tan categóricamente, ¿es verdad que es tan categórico? O a lo mejor hay parte de esta categoría que yo tengo muy arraigada hace mucho tiempo, que a lo mejor no es tan verdad o dogmática como yo pensaba que no era, ¿no? Por eso es muy importante. Ah.